sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Está dirigido por el Padre Guillermo Santomé, de la Orden de Predicadores.
Queridos amigos, hermanos, estamos titulando este rato de conversación con todos vosotros, con todos ustedes, de lo que llamaríamos la vida cotidiana del Papa Francisco, sobre todo pues en esa etapa de su vida tan grande como fue la vida en Argentina, en Buenos Aires, en los diversos oficios y trabajos que fue realizando. Pienso que es muy interesante cuando entramos en la relación con las personas conocer la vida cotidiana, las costumbres, los gustos, los afectos. Yo creo que es muy rico el conocer todos estos detalles de las personas porque nos ayudan, primero digo, a dar gracias a Dios, por la bondad de la naturaleza humana y sobre todo porque nos animan en nuestras vidas, nos animan en medio de las penas y de las alegrías. Estamos viviendo unos tiempos malos. Estábamos escuchando el último programa que se estaba realizando aquí por el hermano franciscano. Enormes dificultades que hay en el mundo, las persecuciones. Pero no nos vamos a hundir, no nos vamos a llenar de tristeza, sino que vamos a intentar vivir ayudando a los demás, haciendo felices a los demás, si es posible, pero también intentando nosotros vivir en paz. La vida cotidiana que tienen todas las personas, las costumbres, los gustos, a la persona que detrás de unas obligaciones, una categoría, pues de alguna manera nos pueden enseñar. El Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio, dijo que solamente una salvedad. Decía él, eso sí, nada de tipo corintellado. ¿Saben ustedes, sabéis que corintellado era una mujer que vivía en Gijón, Asturias, España, y que producía muchas novelas? Dice que cada noche hacía una novela, y eran pequeñas novelas de historias, diríamos, más o menos amorosas, pero que tenían mucho jale, mucha fuerza en muchísimos países, sobre todo de Latinoamérica. El mismo Papa, se le puede hablar de corintellado, porque sabía que muchísimas personas, muchísimas, sobre todo de gente sencilla, leía y se refería efectivamente a la famosa escritura española de novelas románticas. Aunque las personas que preguntaban decían, bueno, no estaría mal un poquito de Corín Tellado en el sentido de, la broma de lo sencillo. Cuando le preguntan a él cómo se presenta ante la gente, ante los demás, dice, yo soy sacerdote, soy cura. En el lugar donde vivo, soy sacerdote, estoy dedicado a los demás. ¿Y qué personas se acordaría usted en este momento más? ¿De qué personas se acordaría más? De mi abuela. Él habla de su abuelita en muchas ocasiones y realmente es una persona que ha dejado una gran influencia. Los abuelos, a veces en los niños, en los jóvenes, en las personas, dejan una impronta mucho más fuerte, y máxime en estos tiempos en los cuales los padres se tienen que ir a trabajar, trabaja el padre, la madre, y entonces los abuelos, a él le ha dejado una impronta muy grande en su vida la abuela. ¿Y cómo prefiere enterarse de las noticias? Pues es una persona que lee, leyendo los diarios, y ordinariamente dice que la radio la empleas para escuchar música, sobre todo mucha música clásica, y que ahora pues utiliza algo internet, pero bueno, en la actitud de papa ya es imposible. Y viajar mucho, le gusta mucho viajar. Él dice que sí, y sobre todo en el transporte público es un ejemplo para todos nosotros. Él cree que ir en la ciudad por los transportes públicos, por el subterráneo, él dice, lo tomo casi siempre por la rapidez. Me gusta el colectivo porque veo a la gente, estoy con la gente, veo la calle. Es un hombre, un apóstol, que quiere estar con la gente. El Papa Francisco tuvo novia, un momento de su vida en el cual tuvo novia, él dice que sí, formaba parte de la barra de amigos con la que iba a bailar, que por cierto le gusta. ¿Por qué finalizó el noviazgo? Pues muy sencillo, porque descubrí mi vocación religiosa. ¿Tiene algún familiar que también abrazó la vocación religiosa? Sí, un primo, el hijo de mi hermana Marta, es también sacerdote jesuita como yo. ¿Y qué aficiones tiene? Pues de joven, estampillas. Ahora me gusta mucho leer y escuchar música. Y de la lectura, sobre todo, me encanta Holderin, un poeta, la poesía de Holderin, y también la poesía, las obras de literatura italiana. Él lleva en la sangre toda esa realidad de Italia. Y algunos libros, él dice que lo ha leído, pues hasta cuatro o cinco veces, como es el caso de la Divina Comedia, como es el caso de Dostoyevsky o Marchal. También habla de que trató a Borges, ese gran escritor argentino. Borges tenía la genialidad de hablar prácticamente de cualquier cosa sin mandarse de la parte, ¿no? Era un hombre muy sapiencial. El Papa dice, la imagen que me queda de Borges frente a la vida es la de un hombre que acomoda las cosas en su sitio, que ordena los libros en los anaqueles como bibliotecario que era. Y aunque dicen que era agnóstico, sin embargo, Borges todas las noches rezaba el Padre Nuestro, porque se lo había prometido a su madre y que murió asistido religiosamente en La Paz. Le preguntan por una composición musical y él dice que de las cosas que más admira es la obertura leonera número 3 de Beethoven. Evidentemente tiene un gran gusto. También algunas de las obras de Wagner, las grandes sinfonías de Wagner. ¿Le agrada el tango? Le preguntan. Esto que él ha repetido. Muchísimo, dice él, muchísimo. Es algo que me sale de adentro. Creo conocer bastante sus dos etapas. De la primera, mis preferidos son la orquesta D'Arienzo y como cantantes Carlos Gardel, Julio Sosa y Ada Falcón, que después se convirtió en monja. Azucena Maizane le di la extremoción, la conocía porque éramos vecinos y cuando me enteré de que estaba internada fui a verla. Recuerdo que me encontré allí, dice el Papa, con Virginia Luque y Hugo del Carril. En la segunda etapa admiro mucho a Astor Piazzolla y a Amelia Baltasar, que es la que mejor canta sus obras. Y le preguntan si sabe bailarlo. Sí, lo bailé de joven, aunque prefería la milonga. ¿Y qué pintura? La Crucifixión de Chargal. ¿Qué tipo de películas le gustan? Las de Tita Merello, por supuesto, y las del neorrealismo italiano, en las que mis padres me iniciaron junto a mis hermanos. No nos faltaron ni una de Anna Magnani y Aldo Fabrizi. Al igual que con las óperas, también nos las explicaron. Nos marcaban dos o tres cosas para orientarnos. Íbamos al cine de barrio donde pasaban películas seguidas, tres películas seguidas. ¿Recuerda alguna película especialmente? Pues sí, La fiesta de Babette, más reciente, me llegó muchísimo. El claro de luna, tenía 8 o 9 años. Una del gran cine argentino fue Los Isleros, dirigida por Lucas de Mare, una obra maestra. Y hace unos años me divertí con Esperando la carroza, pero ya no voy al cine. Ya no voy al cine, no me da tiempo, ¿no? Ya no puede. ¿Qué deporte preferido tiene? De joven, el básquet, pero me gustaba ir a la cancha a ver fútbol. Íbamos toda la familia, incluida mi mamá, que nos acompañó hasta el año 1946 a ver a San Lorenzo, el equipo de nuestros amores. Mi padre es eran de Almagro, el barrio del club. ¿Hay algún recuerdo especial? La brillante campaña que el equipo hizo ese año. Aquel gol de Pontoni que casi merecía un premio Nobel, dice el Papa. Eran otros tiempos. Lo máximo que se le decía al referí era atorrante, sinvergüenza, vendido. O sea, nada de comparación con los epítetos que ahora se dicen. ¿Cuántos idiomas habla? Le preguntan en la vida cotidiana. Parloteo el italiano, en realidad lo hemos podido comprobar perfectamente. En cuanto a otros idiomas, debemos precisar, por la falta de práctica, se le puede preguntar los que hablaba y ahora cada vez los practica más. El francés lo manejaba de corrido. y con el alemán se desenvolvía. El que más costó siempre fue el inglés, sobre todo la fonética, porque dice él, tengo mal oído. Y por supuesto, entiendo el piamontés, que fue el sonido de mi infancia. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Cuál fue su primer viaje al exterior? Le preguntan. A Colombia en 1970. Después visité los noviciados de América Latina. En México conocí por primera vez un barrio cerrado, algo que en aquella época todavía no existía en la Argentina. Me asombró ver cómo un grupo se segregaba del resto de la sociedad. Esta realidad de grupos cerrados en nuestro mundo. ¿Cuándo viajó a Europa por primera vez? Pues la primera vez que viajé a Europa fue el 4 de septiembre de 1970. Primero fui a Madrid y luego visité los noviciados del resto de Europa. Otro de los viajes que siguieron fue a Irlanda para ejercitar el inglés. Me acuerdo que viajé la Navidad del 80 y que al lado mío estaba sentado un matrimonio anciano judío que iba a Jerusalén, simpatiquísimos. Cuando después de la cena anunciaron que por ser un día de fiesta nos servirían helado, el hombre manifestó compungido que no podía tomarlo, ya que había comido carne. Como se sabe, los judíos no mezclan la carne con la leche, que es la base con la que se prepara el helado. Sin embargo, instantes después, me miró con una sonrisa cómplice y me dijo: pero hoy es Navidad, padre, hoy es Navidad. Y se mandó el helado, no más. Se tomó el helado, no más. Casi le doy un beso, dice el Papa, casi le doy un beso de la alegría tan grande que le dio compartir con un judío el día de Navidad un helado. ¿Cómo fue el encuentro con sus familiares en Italia? ¿Qué sintió al conocer la región de sus antepasados? ¿Qué puedo decir?, dice el Papa. Que me sentí como en casa hablando el piamontés. Conocí a un hermano de mi abuelo, a mis tíos, a mis primos. La mayor de mis primas tiene 78 años. Y cuando voy a visitarla, me parece como si siempre hubiera vivido allí. La ayudo en las tareas hogareñas, pongo la mesa y voy conociendo más y más aquello. Y escapo. ¿Por qué? Porque soy casalingo. Casalingo es una palabra italiana que quiere decir hogareño. Amo mi lugar, amo mi lugar. Amo Buenos Aires. Es un hombre entrañable realmente. Creo que expresar estos sentimientos es una gran lección, porque todos tenemos estos sentimientos. Lo que pasa es que no los reflexionamos, no los decimos. Luego, cuando viaja a Argentina, fuera de Argentina, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Con mucha nostalgia. Después de un tiempo, siempre quería volver. Siempre quería volver. Recuerdo que cuando estaba en Frankfurt haciendo la tesis, los estudios, por la tarde paseaba hasta el cementerio y desde allí podía divisar el aeropuerto. Una vez un amigo me encontró en ese lugar y me preguntó: ¿qué haces aquí? Yo le respondí: saludo a los aviones, saludo a los aviones que van a Argentina. ¿Qué constituye entonces para usted un gran sacrificio? En la vida cotidiana, muchas cosas. Por ejemplo, un sacrificio es quedarme en vigilia de oración pasada la medianoche. Me cuesta, es un sacrificio. ¿Cuántas horas duerme usted? Depende, pero suelen ser alrededor de 5. Me acuesto temprano y el despertador siempre está a las 4 de la madrugada. Eso sí, duermo 40 minutos de siesta. ¿Cuál es para usted la más grande de las virtudes? Bueno, la virtud del amor, de darle el lugar al otro, y eso desde la mansedumbre. La mansedumbre me seduce tanto. Le pido a Dios que me dé un corazón manso. Ser mansos y humildes de corazón y serlo con los demás. Y el peor de los pecados, si considero el amor como la mayor virtud, tendría que decir lógicamente que el peor de los pecados es el odio, el rechazo. Pero el que más me repugna es la soberbia, el creérsela, un término argentino, creérsela, creerse el mejor. Cuando yo me encontré en situaciones en que me la creí, tuve la gran vergüenza interior y pedí perdón a Dios. Pues nadie está libre de caer en estas cosas. El engrimiento, el creerse el mejor. ¿Qué es lo primero que salvaría si sufriese un incendio? Pues el Papa dice, el breviario y la agenda. Lamentaría mucho perderlos. En la agenda tengo todos los compromisos, las direcciones, los teléfonos, y estoy muy apegado al breviario, que es el libro de rezar lo de los sacerdotes. Es lo primero que abro a la mañana y lo último que cierro antes de acostarme. Cuando viajo en ciertas circunstancias, tengo que llevar los dos breviarios, dos tomos, y los transporto en un bolso de mano. Entre sus páginas guardo el testamento de mi abuela, sus cartas y la poesía Rasa Nostraña de Nino Costa, a la que yo realmente estoy muy apegado. ¿Recuerda alguna carta de la abuela, de la familia, particularmente? Hay una que valoro muchísimo, que me escribió medio en italiano, medio en castellano, en 1967, con motivo de mi ordenación sacerdotal. Por si se moría antes, tuvo la precaución de redactarla con anticipación para que, junto con un regalo que también previó, me la entregaran el día en que me convirtiese en sacerdote. Afortunadamente, cuando me ordenaron, ella vivía y me pudo entregar las dos cosas. Acá tengo la carta. En el breviario que tenía, pues buscó y encontró. Y le preguntaron si quería leerla. Sí, claro. Sí, claro. En este hermoso día en que puedes tener en tus manos consagradas al Cristo Salvador y en el que se te abre un amplio camino para el apostolado más profundo, te dejo este modesto presente de muy poco valor material, pero de muy alto valor espiritual. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? En uno de los párrafos escribió: que estos mis nietos, a los cuales entregué lo mejor de mi corazón, tengan una vida larga y feliz. Pero si algún día el dolor, la enfermedad y la pérdida de una persona amada nos llenan de desconsuelo, recuerden que un suspiro al tabernáculo, donde está el mártir más grande y a gusto, y una mirada a María al pie de la cruz, pueden hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y dolorosas. ¿Cómo fue, pues, el momento en que, siendo un sacerdote más, en la residencia jesuita de Córdoba, se enteró que iba a ser obispo auxiliar, y nada menos que de su amada Buenos Aires? El que era nuncio apostólico en ese momento, monseñor Ubaldo Calabresi, me llamaba para consultarme acerca de algunos sacerdotes que seguramente eran candidatos a obispos. Un día me llamó y me dijo que esta vez la consulta debía ser personal, como la compañía aérea efectuaba el vuelo Buenos Aires-Córdoba-Mendoza y viceversa, me pidió que nos reuniéramos en el aeropuerto mientras el avión, él iba y volvía de Mendoza. Fue así como conversamos allí. Era el 13 de mayo de 1992. Me hizo una serie de consultas de temas serios, y cuando el avión, ya vuelto de Mendoza, estaba próximo a despegar de regreso a Buenos Aires y avisan que los pasajeros deben presentarse, me informa: ah, una última cosa, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y la designación se hace pública el 20. Así nomás me lo dijo. ¿Y cuál fue su reacción? Me bloqueé. Como señalé antes, como consecuencia de un golpe, bueno o malo, siempre me bloqueo. Mi primera reacción es también siempre como mala. Reaccionó igual cuando fue nombrado obispo coadjutor con derecho a sucesión del cardenal Carracino. Igual, como era su vicario general cuando Carracino pidió a Roma un coadjutor, yo a su vez le solicité que no me enviara a ninguna diócesis, sino volver a ser un obispo auxiliar a cargo de una vicaría zonal de Buenos Aires. Soy porteño y fuera de Buenos Aires no sé hacer nada, le expliqué. Pero el 27 de mayo de 1997, a media mañana, me llama Calabresi y me invita a almorzar. Cuando estábamos en el café, por el café, yo me aprestaba a agradecerle el convite y a despedirme. Veo que trae una torta y una botella de champán. Pensé que era su cumpleaños y casi lo saludo, pero la sorpresa sobrevino al preguntarme: no, no es mi cumpleaños. Me respondió con una sonrisa: lo que pasa es que es usted el nuevo obispo coadjutor de Buenos Aires. Ya que estamos, ¿qué sintió cuando escuchó una y otra vez en la Capilla Sixtina, durante los escrutinios para la elección del sucesor de Juan Pablo II. Bergoglio se puso serio, algo tenso, divisó una sonrisa y respondió: al comenzar el cónclave, los cardenales juramos guardar secreto. No podemos hablar de lo que sucede allí. Por lo menos díganos qué sentía cuando veía su nombre entre los grandes candidatos a papa. Pudor, vergüenza. Pensaba que los periodistas estaban locos. O tenía un poco de información. Con sus pronósticos cumplía un amplio espectro. Decía por caso que los papables eran 9 y ponían 2 europeos, Ratzinger entre ellos, 2 latinoamericanos entre ellos. Así achicaban el margen de error y mejoraban las chances de acertar. Entonces los periodistas somos muy imaginativos, muy imaginativos. El ámbito donde Bergoglio vive y trabaja, cuando todavía no era papa, también habla mucho de su personalidad. También habla mucho de su personalidad. Lo primero que nos sorprende fue comprobar que no usa el despacho propio de arzobispo, una oficina amplia, sino más bien sobria. Por lo que pudimos divisar, la utiliza actualmente como una especie de depósito. Su despacho está ubicado en el mismo piso, pero en una oficina muy pequeña, aún más que la de su secretaria, quien ni siquiera le lleva la agenda. Él mismo apunta las citas en un bolsillo. Un escritorio pequeño luce muy ordenado. Debajo del vidrio se ven estampitas, fotos de su actividad y una muy conmovedora de un aborigen del norte desnutrido, un niño desnutrido, como una imagen que quiere tener siempre presente. Cuando hoy vemos cómo recibe a muchas personas el Papa, en la habitación donde lo recibe es exactamente igual que lo que estamos diciendo aquí. El Papa no ha cambiado en su sencillez, en su cercanía. Hemos visto, hablando con maestros generales de las órdenes religiosas, como si hablara con un hermano en una mesa sencilla, en unas sillas sencillas, en una cercanía entrañable que nos llena de admiración. Es decir, que lo que estamos diciendo se está realizando en realidad. Es un hombre que quiere estar cerca de cada una de las personas con las que habla, con las que está. Y está cerca de la gente importante, y está cerca de los humildes, de los sencillos, de los enfermos. Su propia habitación es en extremo austera. Cuenta con una simple cama de madera, un crucifijo de sus abuelos, Rosa y Juan, allí en Buenos Aires, con una estufa eléctrica, porque pese a que el edificio cuenta con calefacción, no funciona sin la presencia de todo el personal, es decir, para no hacer más gasto. Por lo demás, todo bien ordenado. Quedó claro que él mismo arregla su habitación diariamente. Justo enfrente, separada por un pasillo, donde hay un pedestal que pone una bellísima imagen de un Cristo, está su capilla personal, igualmente austera. Santa Marta la estamos viendo todos los días. Es una copia de esto que estamos diciendo. Él celebra la misa todos los días con la gente. En su acción de gracias se pone siempre en el último banco. Y así es su vida de sencilla. Posee una pequeña biblioteca y no quiere dejar ningún trabajo sin hacer. Cuando me muera, decía entonces, y pienso que lo sigue diciendo. Admitió que muchos de sus escritos los está tirando. Quiero partir de este mundo dejando lo menos posible, explicó. pero acepto que a uno de ellos lo conserva celosamente, acepto que uno de ellos es un papel descolorido por el paso del tiempo, con una emotiva profesión de fe que escribió en un momento de gran intensidad espiritual, poco antes de la ordenación de sacerdote, y que el Papa dice hoy volvería a firmar: quiero creer en Dios Padre, que me ama como un hijo, en Jesús el Señor, que me infundió el Espíritu en mi vida para hacerme sonreír y llevarme así al reino eterno de la vida. Creo en mi historia, que fue traspasada por la mirada del amor de Dios, y en el día de la primavera, 21 de septiembre, me salió al encuentro para invitarme a seguirle. Creo en mi dolor, infecundo por el egoísmo en el que me refugio. Creo en la mezquindad de mi alma, que busca tragar sin dar, sin dar, sin dar. Creo que los demás son buenos y que debo amarlos sin temor y sin traicionarlos nunca para buscar una seguridad para mí. Creo en la vida religiosa. Creo que quiero amar mucho. Creo en la muerte cotidiana quemante a la que huyo, pero que me sonríe invitándome a aceptarla. Creo en la paciencia de Dios. Paciencia acogedora, buena como una noche de verano. Creo que mi papá está en el cielo junto al Señor. Creo que el padre Duarte también está allí intercediendo por él. El padre Duarte fue quien lo confesó el 21 de septiembre. Creo en María, mi madre, que me ama y nunca me dejará solo. Y espero la sorpresa de cada día en la que se manifestará el amor, la fuerza, la traición y el pecado, que me acompañarán hasta el encuentro definitivo con ese rostro maravilloso que no sé cómo es, que le escapo continuamente, pero que quiero conocer y amar. Esto lo reza él, lo dice él, lo siente él, lo vive él. Ojalá también nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, también tengamos estas realidades cotidianas, las realidades cotidianas de la vida de cada uno de nosotros, que podemos aprenderlas, podemos imitarlas, podemos genialmente inventarlas cada uno, nuestra propia historia, pero que sea en positivo, que sea con esta fe, con este gozo y con esta esperanza que nos ha trasladado a todos nosotros el Papa Francisco. Dios le bendiga.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Estuvo conducido por el Padre Guillermo Santomé, de la Orden de Predicadores.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.